Monarca oscuro, distribuidor de mieles y venenos, regulador de sales, diría pero justicia. Amo la vida, cúmpleme, trabaja, no detengas mi canto. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo de Público para Compartir, que en esta ocasión no es Público para Compartir, es...
Niño Escopete.
Niño Escopete.
Y ahora se dio cuenta por qué, porque hay una vocecita nueva.
Hola, vocecita nueva, conocida por algunos,
desconocida para otros.
Niño Escopete, para quienes no sepan, quienes no estén en nuestro patroncito, es un podcast especial que nosotros hacemos exclusivamente para Patreon, que ya hay 5 capítulos al aire.
Y déjeme decirle que están aclamados por la crítica y por el público. Y,
sí.
Así es.
Y es un podcast de alta literatura, alta cultura, guiado por Peruquini y por quien les habla, Don Boomer. Y en esta ocasión invitamos a un especialista de poesía y música.
Es que no, ni siquiera es especialista. Este weón es
el montajista.
Nuestro. Sí, pero ¿para qué lo dice?
Amigo.
Pero nuestro fan número uno.
Y él decía:
weón, a mí me encanta. Yo, cuando empezamos a grabar.
Quiero estar.
Para no pelear, no le conté mucho de qué se trataba ni el cohete. Estamos hablando con el señor de las flores. No le hablé mucho, dije no quiero pelear, porque para qué. No le dije nada. Pero le comentaba, oye, voy a tirar uno para los patrones, el público, niño Escopete. Y de repente un día nos aguanta más. Y me dice, ¿sabes qué, weón? Me encanta Niño Escopete.
Es que no, es que a quién no.
Me encanta, weón. Y él pidió. Del fondo de su alma y de sus vísceras dijo, invítenme, porque yo tengo cositas. Yo tengo cositas, dijo. Y se sacó.
Tengo mis cositas.
Mire la que se sacó.
Mire, compadre, yo hoy día salí, me subiste mucho.
Ahí.
Me subiste mucho el montajista.
Ahí está.
Hoy día, amigo mío, yo salí de mi trabajo en Las Condes. Usted sabe que trabajo en Las Condes, disculpe humildemente. Sí. Mira, no me quiero cachipurriar.
Ya.
Mira tú usted, pero yo trabajo en Las Condes. Sí. No sé dónde trabajan ustedes.
Yo también
no
encuentro. Yo trabajo en mi casa.
Puta la me cagaron.
Oh, dije dónde vivo.
Oh, lo dijiste.
Pero no estamos en el de hincha, así que
no,
nada,
no me digas. Y tomé un metro para llegar a Chimofle.
Che, güey. Ya corta esa parte de
donde. Yo se lo corté, no se lo ocupo. Tomé el metro, amigo mío. Estación Todalada. Un problemita que hubo en las vías. Y debimos bajarnos, descender. Cuento corto, me demoré. Porque bajé el metro, caminé. Uh-huh. La gente estaba toda en la misma, cerró línea 1. Entonces...
No, porque el metro tiene un atado y queda
cagada. Entonces tomé una micro, tomé otra. Me pasó algo muy curioso. Me subí a una micro y había frente a mí una vieja muy fea y una chica muy guapa. Y yo necesitaba saber dónde tenía que bajarme. Celular sin batería.
¿A quién le pregunté?
A la vieja fea, pues, para no quedar degenerado.
Había un chileno, un peruano y un argentino.
A la vieja fea le pregunté. Le dije, disculpe, ¿dónde me puedo bajar para tomar una micro que me deje en el terminal donde sale la micro a Chimofle?
Porque yo necesito llegar a Chimofle.
Y la vieja fea me dice, ¿no sabes? Y me contesta la chica guapa y me dice, yo sé, mi amor, con un acento extranjero.
Ella conocía a Chimofle.
Y me dice... Donde yo me bajo, tú te bajas. Y yo te acompaño, te camino 2 cuadras contigo. Y bueno, todo fue mágico.
Rico.
De ahí en adelante todo fue mágico.
Qué rico.
Y yo tomé una micro y dije al chofer, ¿usted sabe dónde está Chimofle? ¿Sí?
Él le dijo así.
Y me trajo acá. Pero yo no le había contado lo más importante.
¿Cuál?
¿Dónde es? ¿Qué?
¿Dónde está la casa del montajista?
Y dijo, todo
lo conoce.
Porque yo le preguntaba, ¿dónde está la plaza?
No, dale, de él. No,
y él para, él frena, weón. Que una vieja culia chantá en el asiento delante.
Dijo,
qué peligroso.
No, me dijo, perdón.
¿El quién?
¿Usted va dónde? ¿Va para la plaza? ¿Va para el centro? No, voy a la casa del montajista que está con el ingeniero.
Ay, chucha.
Yo lo llevo, dijo. El chofer apretó chala y todas las viejas atrás le decían, oiga, yo bajo acá, yo bajo. Cállense. Yo voy a la casa, yo voy a la casa del montajista, dijo.
Coche tu madre.
Y me dejó acá afuera.
¿Qué estoy? Oye, qué lindo.
O sea, podemos decir que tu problema es con Santiago. Chimofle no es problema.
No,
tu problema es con Santiago.
Y acá estoy, en Chimofle, con el señor Peluquín, y con el señor de las flores.
Muchas gracias.
Nuestro primer invitado a Niño Copete, pero también invitado en este caso público a partir, porque es un capítulo especial.
Niño Copete,
yo tengo estas cosas que decir. Usted me da la palabra.
Usted viene a decir verdades.
Para la gente, sí, es que mira,
yo me largo.
Yo vengo a denunciar a este personaje.
Ya, pero no partamos así, weón. Primera vez que me invitan aquí, yo no conozco a nadie.
Yo vengo a denunciar a este personaje porque este personaje dijo: oye, yo quiero ir a Niño Copete. Creo que merezco la audición de Niño Copete.
Sí, sí, sí.
Mandó unas cositas, mandó esta música.
Hice una canción para Niño Copete.
Pero yo quiero desafiarlo. A lo mejor ya está preparado.
Rap, un desafío.
No, esto solamente para darle un poco de tensión al capítulo.
Yo estoy preparado para todo.
Yo sé que está preparado. Quiero desafiarlo a que nos muestre un pedazo de poesía, un pedazo de su creación.
Se la trae.
Algo más ordinario.
Espera, no, muestre una tanguita.
Un pedazo de
una nalguita.
Que no sea, mira, producto de Don Rancagua.
Ya, va a buscar su poesía.
Sí, que no sea producto
de Don Rancagua. Tiene todo lo que es en el frigider.
A su poesía. Cuéntenos por qué.
¿Por qué yo quería estar en Niño Copete? Aquí tengo un poema que escribí yo más rato.
Ya.
Yo escuché Niños Comete.
Niños
el primer cometa. Capítulo no lo escuché.
Yeah.
Me dio paja. Me dio lata. Yeah. Escuché el segundo. Y si no me equivoco, en el segundo mostraste al Tazor de Rubén Darío.
Yeah. De huevo.
De perdón. No aprendí nada.
Escucho perfecto.
Al Tazor de.
Atención.
Guido.
Niños Comete, pues, podcast de Patreon, quiero insistir.
Sí.
Lo pueden escuchar en el Patreon del Da Vinci y en el Patreon de Público para
compartir. En ambos está. Yo escuché el segundo capítulo donde mostraste al Tazor y cagué. De ahí en adelante cagué.
Dijiste.
Estuve una semana que contando las décimas, que contando las weá. ¿En serio, Boomer Culeado? ¿En serio?
Yeah.
Y yo dije, necesito aportar con algo a Niños Copete.
Sí,
porque yo, a diferencia del señor Boomer, a diferencia del señor Peluca por la Chucha, yo no escribo. No leo tampoco poesía.
Pero empezaste a pintar.
Empecé a hacer obras de arte, que en el fondo también.
¿Cómo se llama? Arte de las flores.
Arte guión bajo de las flores. Ahí pueden ver mis obras de arte.
Usted, compadre, me cagó la mente con su arte.
¿Te gustaron las obras de arte?
Muchísimo, lo sigo.
Ay, qué buena, muchas gracias.
Te creo todo.
Le puedo regalar una aquí que tengo para más rato.
Es que, ¿sabes qué?
Para que la pegue en la casa de sus papás.
Es que esas promesas a mí me complican porque siento que son en situación de copete.
Es que todas son
pero si Niños Copete, pues
si lo hace,
todo lo que pasa en déjeme decirle algo, todo lo que pasa en Niños Copete
es Niños Copete.
No, déjeme decir otra cosa.
Efectivamente.
Este es mi último día para el auditorio público compartir en Santiago.
Bueno, yo tengo que mañana trabajar.
No, es que
a las 8 de la mañana.
Mira, Peluca.
Bueno, el problema tuyo.
Mira la Tension World. Te estoy hablando que esta, después de 12 años en Santiago, es mi última noche.
12
en Santiago.
Conche tu madre.
Y Peluca me dice, ay, me llevo trabajo. No, esta noche es mi última noche en Santiago.
En la región metropolitana.
Y yo elegí estar acá, en Chimofre.
En Chimofre.
Yo mañana, amigo mío, despierto.
Me voy.
Tomo un bus a la capital.
Adiós, Santiago. Santiago
y adiós, Santiago querido. Sí.
Adiós, Parque Forestal.
Sí, hay.
¿Hay algo que recordar de Santiago?
No.
Señor poeta.
A mi hijo.
Escucha, se me olvidaba.
Se me olvidaba el vástago.
Bueno, yo te tengo.
No, mira, pero escúchame.
Dale.
Perdón. Continúa. Entonces, yo decidí tomar esta decisión de pasar mi última noche.
Qué lindo.
Como dije yo. Por ejemplo, hoy día hice una hueá muy, muy peruquín también.
A ver.
Hoy día almorcé en el Burger King.
Ya.
Yeah. Oh.
12 años Santiago jamás había comido en el Burger King.
Yeah.
Y dije, tengo que hacer una hueá santiaguina. ¿Qué más santiaguino?
Nunca más vuelvo a
Santiago. Nunca atropellar a alguien,
Es que el Burger King, amigo, ¿para qué?
No, era para probarlo.
Es mejor que el McDonald's.
Para probarlo.
Él es el poeta, yo me lo imagino en la piojera.
Yo no respeto a nadie que vaya a comprar el McDonald's.
Yo viví en esa hueá, viví en la piojera, viví en el hoyo, viví en todas esas hueá, viví en Quitapenas, viví en la pipa, ustedes me vieron.
La pipa de
Cerrada. Yo vivía a una cuadra y media de ese lugar. Déjeme decir.
Mire, entonces, amigos míos, cuando uno está en estas situaciones de vulnerabilidad, uno ofrece weá. Yo llegué, lo primero que hice, chiquillos, tomen, les traigo un llavero de regalo.
Oye, bueno, ahí estamos, un llavero de la risa.
Un llavero que
ahí se ve la cámara,
nos regaló un gran auditor que lo fui a buscar hoy día, que puta, weón, se basó y nos hizo mayores que la chucha, que ustedes los escanean
lo
y se cagan de la risa.
Lo mostramos.
Y se cagan de la risa.
Mostrémoslo en la
ahí
cámara.
Está, mire. Lo escaneé y se cagar de la risa. Y se lo vamos a tener los patroncitos.
Sí, pues.
Ahí está. Entonces, no se ve nada. Ahora, escanea, amigo. Se va a recagar de la risa.
Ahora que el amigo, de las flores va y me ofrece un cuadro. Y yo no sé si es producto del éxtasis.
Que ¿quiere
no,
que se lo entregue al tiro?
Por favor.
Sí, voy para allá. Voy para allá. Porque... producto del copete. Es,
no sé si es producto del copete.
No, deja de... Tú ya no, tú no estás en público para compartir. Tú no estás en lo mejor del Da Vinci. Tú estás en Niños Copete.
En el copete de la magia pasa.
Estamos todos copeteados y todos asumimos que todo esto es real. Todo esto es honesto.
Ah, te trae muchos.
Y todo el amor y el cariño es real.
Bueno, yo siempre pensé que el Señor copete. De las Flores hacía su arte en Paint. No, no sé. Es a mano. No,
sí, es a mano, conchito madre.
El Señor de las Flores, los Spotify, carga con sus manos una mi serie de hojas preciosas.
Ahí le tengo otra.
¿Cuál me va a regalar el maestro a mi...
A ver,
elija.
Partimos con arte al tiro. ¿Usted le gusta la mujer? ¿Usted le gusta mucho usar la mujer como...?
Me gusta el hombre.
Y las mujeres vulnerables. A ver, agarra
una. Yo tengo un hombre.
Agarra una que tenga pinta metalera, ¿eh? Una gótica culona, una mina que tenga pinta...
Mira, que tengo que pechuga. No
habla... Una mina que pechuga. Tenga pinta que no habla con el papá hace como 5 años, ¿eh?
Está ahí hablando mal del señor Boomer.
No, ¿cómo te lo ocurre?
Todo lo que ha dicho, como que no podía complementarlo mejor.
Mira,
esa tristeza, ¿no?
Soledad, sí, carencia materna, esta es la
vida. Le regalo a nombre.
Pero ¿cómo le voy a regalar la más triste?
Sí, pero es que otra.
Yo quiero cambiar el ojo, ahora quiero cambiar el ojo.
Ya, entonces te la duda, la más te duda. Esta. Tome, mire.
No, para que sea de las flores y elija una
para. Ah, ya, bueno.
Ya, yo creo que el bikini de verano. Este.
Mire.
Oh, esta zorra, weón.
Se la regalo, don Boomer. Tenéis que enmarcarla así,
weón.
No,
weón. Obvio que la voy a enmarcar, weón. Está la raja, no se ve ni cagando.
Oiga, muestra. Bueno, la vamos a poner, la vamos a sobre. Yo te la mando en digital.
No, no es necesario, no es necesario. Yo voy a llevarme esta, weón. Llévese esa.
Jóvenes,
diga.
Yo. Tenía muchas ganas de venir a Niños Copete, en este caso, / Público para Compartir.
Niños Copete, sí.
Me increpó aquí el señor escritor. Yo he escuchado sus cuentos en el Niños Copete. ¿El digo, oiga, que me paso, que lo paso bien con los cuentos del ingeniero? Oiga, los cuentos del joven boomer. Oiga, un cabro que estaba contando algo de Waldini y de repente resulta que estaba culeando. Sí. Puta, manso cuento.
Buen cuento, eso sí.
Y
¿te gustó? A Peluca
me gustó. A Peluca no le gustó.
Es que bien, weón, porque era la zorra, pues, weón. ¿Cómo te
a mí, no, mira, ¿sabes qué? Mira, yo te voy a decir algo.
Estaba cantado.
Peluca. Yo escuché el cuento y no me gustó. Hasta que tú dijiste que no te gustó y ahí dije, me gustó.
Eso me gustó.
Yo siento que es bueno si lo acortáis. ¿Por qué? Por lo que dije en el anterior.
Spotify no entiende esto.
No,
porque
la gente no sabe de qué estamos hablando.
Sí, pero para que escuchen el capítulo anterior. Yo sentí que abusó de la paciencia del auditor. Y usted no tiene que abusar de la paciencia.
Nuestro amigo de las flores fue a su frigidez. Y trajo una imagen de atardecer.
Pero espérate, prométeme.
Yo les tengo dos cosas.
Una mano en mi pezón.
No, si yo te voy a sorprender.
Y prométeme que eso no lo escribió Don Rascagua.
No, eso lo escribí yo.
Lo escribiste tú.
Lo escribí yo, 100% yo. No es tan bueno para que tampoco usted.
Ya, pero ¿para qué?
Yo no tuve ni un blog, ni tampoco me hice famoso entre mi familia escribiendo cuentos, ¿ya? Yo vengo aquí a Niños Copete y / Público para Compartir a entregar dos cosas. La primera es, ya que me encargó mi joven compañero, ¿usted ha escrito algo? Sí, aquí tengo un poema de amor que le escribí yo a mi pareja.
¿Me estáis hueviendo?
No te estoy hueviendo.
Espérate.
¿A consecuencia?
La gente, es, mira, ¿sí? Yo conozco, espérate, deja de decirte algo que es totalmente cierto y que para la gente del Patreon se dé cuenta que esto es real. A don Jalameño Las Flores, a don señor de Las Flores, yo lo conozco desde el 2010. Lo conozco hace al menos unos 11 o 12 años. Por lo bajo.
Yeah.
Nunca supe de la existencia de esta weá.
¿Este weá que está pegado en su frigider?
Sí.
Sí.
No compartimos intimidades, compartimos nalgas de hombres.
Sí, pero no intimidades.
Y lo mejor de la no compartimos. Bueno, esto para mí es totalmente novedoso, weón. Y por favor.
Ya, una pregunta. una pregunta. Ya, ¿esto es poesía y copete o solo poesía?
Poesía, esto es poesía y copete.
No, es poesía y copete.
Sí, poesía y copete.
Este especial, vamos a aclarar, porque, mira,
de amor.
Niños Copete es un caos. público para compartir es pautita.
Sí.
Vamos a mezclar dos weas. Vamos a mezclar pauta y caos.
Es su programa, amigo. Su
pauta
programa.
Y puede decir. No, hoy porque no era pauta. Porque la pauta de hoy.
Pues ahí cuál. ¿Qué concepto me gusta que se hayan robado? La situación
copete. Situación copete. Yo la agradezco. Yo
creo que sea universal. Quiero que sea universal.
La pauta de hoy es poesía y copete.
Sí.
Y eso va a quedar nuestro programa.
Dele.
Bueno, dentro Póngale. De las dos cosas, yo me voy a tomar la palabra en dos oportunidades. Póngale. Esta es la primera.
Póngale.
Poema de amor, que en realidad, yo ahora lo voy a leer como un poema, pero en realidad es una canción.
Yeah. ¡Conche tu madre!
Sí, es una canción, porque yo no escribo, yo soy músico, no soy el poeta.
Ya, pero para la siguiente vez, no más no intervención. Para otro capítulo de Niños Copete, tú tienes que traer una canción.
Ya, la tengo grabada, así que se la voy a mostrar.
¿Y la canta maestro?
Sí, obvio, si a mí
la canta usted, o la canta
Mira, la canto yo, pues o sea, yo soy el
capítulo,
autor.
En este capítulo la vas a cantar.
No, o sea, yo puedo mandarle la canción, en vivo, pero no me va a salir bien.
Ya, pero va a estar.
Sí, va a estar, yo se la mando, sí.
Coño, pues. Tu madre, ya.
Pero ahora la voy a leer como
poema. Dale.
Un poema de amor.
Ya, dale,
amor.
Dale.
Vamos a escuchar.
Escrito por mí y la fotografía que sale al fondo de este poema también la hice yo.
Weón,
espérate, weón. Yo soy un artista, pues, weón.
Yo soy un artista. Es extraordinario que bajó una imagen de Pinterest.
No.
Y no es
esta
suya.
Foto la saqué yo de un Me viaje retracto. Que hice con la misma persona quien va dedicado
vamos,
a este poema.
Vamos.
Todo tiene sentido.
Alguna vez.
Vamos. No, consecuencias.
La gente que ha escuchado el Da Vinci sabe que ya
es un poema de amor. Veo.
Espérate.
Ya.
Ahora sí. Vamos, dale.
Poemas de amor. ¿Ah? Veo cómo pasa el aire entre tu pelo. Veo que si te pasa algo me desvelo. Te guardo como una reliquia, como un velo. Y te cubro para que seas la escritura de mi credo. Te veo feliz mirando por el balcón. La cicatriz y el miedo ahora están en un cajón. Dame la mano que te quiero mostrar que ya comienza nuestro viaje para siempre sin final. Nena, contigo yo me voy sin celular. Si te abrazo súper fuerte, no necesito a quien llamar. Camino firme, como no lo hice jamás, mirar atrás es el motivo para amar. Te veo caminar sola, muero por estar allá. Mi corazón se aprieta si te alejas, ya no queda nada. Parte de esta parte es una confesión de arte. Es tu aroma mi delirio, es que tus ojos curvilíneos, tu sonrisa llega a Marte como cuando éramos niños. Yo te bajo desde el cielo, en este amor hasta el asilo. Así lo prometieron los cantantes del destino, y que se cumpla mi camino junto a ti estar unidos. Súbele el fuego a la pista y mira cómo todo se cocina, que yo no necesito una diva, para mí tú eres atractiva. ¿Qué importa si te miran? ¿Qué importa si te juzgan? ¿Qué importa que me digan que del arte no se vive? ¿Qué importa que se diga que yo ya no soy constante? Tú eres la obra maestra, la belleza, un solo arte.
¿Sabe usted, maestro?
Muchas gracias.
¿Usted sabe quién es usted?
Dejé de visitarlo.
¿Usted es el poeta?
No.
Es que le estoy
el yo soy el poeta.
No, pero es que usted no puede ser.
Muchas gracias. ¿Y cómo tan rápido soy el poeta?
O sea, que no, yo bajé.
Deje que se. Que se
yo venía de. Mira, deje que, escúchame.
Deje que cuente unas canciones.
Escúchame. Yo venía de mi trabajo. Ya. Todo balaba. Un problemita. Tomó una micro.
Un problemita con nombre y apellido que dejó de existir.
Y cuando llegué acá, yo ahora entiendo todo. Y le dije al chofer de la micro.
Ahora entiendo.
Déjame en la casa del poeta.
Ahora, es verdadero poeta.
Y
esa es la primera sorpresa. Oiga, que les tengo. ¿Sabe que les tengo la segunda?
Me encantó.
Y me cagó.
¿Y sabe por qué me
gustó?
Encantó? Porque yo nunca he tenido los cocos de escribir
algo de amor.
Algo de amor.
Y algo coloquial. Y algo lindo más coloquial.
Y yo siempre escribo cosas cotidianas. Por ejemplo, yo le pregunté, ¿usted tuvo un problema con Santiago?
Harto.
Sí, muchos. Y dejaron de existir. Oh, ¿qué pasó? Se cayó una lamparilla.
Oh, sí que
una lamparilla. Y dejaron de existir cuando se fue de Santiago. Yo escribí un cuento sobre eso.
Ya.
Y se lo voy a contar.
Pero
oiga, qué rico, vamos.
Tienes que esperarte un poco, weón.
¿Por qué?
Porque estás muy apurado, weón.
No, pero es que se lo quiero contar porque. ¿Sabes por qué? Espérate. Ahora me voy a entender porque me queda poca batería. Entonces déjame. No es por mí, es que me queda poca batería. Este se llama. No es un poema, es un cuento. Se llama Santiago aún no está muerto.
Oh, a ver.
Y dice:
a ver.
Subió en algún punto de la línea 4. Aunque dijo en voz alta que quería un poco de rap, nadie le prestó atención. No hubo música, solo su voz. Miraba fijamente a través de las cosas, el piso, las ventanas y la gente. Haciendo grandes pausas, le preguntaba a un doctor imaginario sobre los males de la ciudad. El doctor era severo, crudo en su diagnóstico, pero con la habilidad suficiente para recetar esperanza, comunicación. Cuando le pregunté, me dijo que no escribía aquellas consultas. Las recitaba a quienes las querían escuchar. Me bajé convencido de que su tratamiento funcionaba.
Mira, pero qué hiciste, pico. Uy, la letra como se hace presente. ¿Cómo la se lírica? Presenta
la lírica.
Te tocó a usted partir con una cosita. Sí,
no, espérate, y te lo voy a traducir.
¿Ya?
Eso me ocurrió.
Esto es para los tontos, ya.
Sí, para los tontos.
Una, dos no, para, lo, una para los vivos, dos para los huevos.
Sí, no, eso me pasó un día que yo iba a clases. Y se subió un huevón y dijo que iba a hacer rap. Y, se empe- y empezó a hablar. Y estaba así como atrapado en que él. Yo sentía en sus ojos que él creció en otra ciudad.
Yeah.
Él era, era más viejo que yo. Mm. Él estaba frustrado por cómo estaba desarrollándose en Santiago.
Claro.
Y él quería volver un poquito a esto. ¿Cachai? Yeah, y él decía, sí. Bueno, la comunicación, nadie le dio plata. Nadie le dio plata, literal. Claro. Nadie. El Juan se bajó, no pidió. Se fue, desapareció. Y en mi compromiso, pues yo tampoco le pasé plata porque yo no tenía.
Hasta el día de hoy.
Y me sentí, Juan, y me sentí tan mal.
¿Y qué pasó?
Espérate, y me sentí tan mal. Yeah. De no pasarle, que yo le pregunté, oye, ¿y tú tení? Porque todos los guanes tienen discos, tienen una página, qué sé yo.
Ah, claro, los que cantan, sí.
Claro, él
sí.
Me dijo, no, si yo no tengo nada, yo hablo a los que quieran escuchar.
Yo lo de verdad es.
Y sabéis que mi única promesa al weón fue escribir ese.
Me gustó, fue una forma de corresponder. Exacto. Al joven. Exacto. Oye, qué lindo.
Oye, pero
Kini,
ahora sí.
Me encantó.
Voy al baño.
Puta, te cagó.
Oye, jalameño, weón.
Dígame, don.
Y cuando Homer. Estamos en esta situación, estas situaciones de confusión, de amor, de repente claramente igual nos juega cositas interesantes. Sí, pues. ¿A quién podemos acudir? Cuénteme usted.
Puta, yo sé a quién puede acudir. A Mindy.cl, psicólogos en línea que te brindarán un servicio de primera. Sin bots ni respuestas automáticas. Un equipo humano que te asesorará y acompañará ante cualquier duda o necesidad.
Y si no te gusta la experiencia, te cambian la terapeuta. Y si aún así no estás contenta, te devuelven tu dinero.
Ojo que las sesiones son reembolsables para todas las ISAPRES, dependiendo de tu plan, obviamente. Sistemas de recordatorios por llamadas telefónicas para que no pierdas ninguna sesión, po joven.
Puedes cambiar tus sesiones con 24 horas de anticipación por si te surgen planes imprevistos. Y ojo que ahora Mindy cuenta también con nutricionistas y una serie de micro documentales en YouTube ligados a temas de la salud mental y lo mejor aún, un podcast llamado Fabulosamente Fabuladas para grandes y chicos, narrados, escritos por este pechito.
La salud mental ahora es para todos. Mindy.cl, psicología online a un precio asequible. Tu primera sesión con un 50% de descuento. Más información en Mindy.cl.
Mindy, ¿qué tienes en mente? Gracias, Mindy, por estar con nosotros una semana más. Peluquín.
Qué lindo.
¿Cómo estás?
¿Qué opina? Yo quiero escuchar dos opiniones.
Ya. Yeah.
La primera opinión del...
¿De mi poema?
Del amor, güey.
Yo me mandé
el amor.
Del amor, poema. ¿Le gustó? Poesía y amor. Ah, poesía y amor.
Sí.
¿Le gustó el poema? Puta.
Aquí si quieren pausa.
Ya,
sí.
Yo, no voy a pausar. Dale. Yo le voy a dar mi opinión. Hasta que llegue el amigo.
Es la primera
poeta,
cosa que yo...
Para que entiendan que esto es real, una situación copete. Nos levantamos a cada rato.
Después vengo yo, ¿ah?
Sí. ¿Sabes
aquí está mi... Nunca había escuchado algo escrito por mí, ¿vo? ¿Viste?
No, po.
No te lo esperabas.
Me sorprendiste.
Qué bueno, sí. ¿Y por qué? ¿Qué cosas te gustaron? Si es palabras de amor nomás, porque nunca estaba enamorado.
¿Sabes qué me gusta? Y yo creo que es una de las cosas de por qué no me lo habéis mencionado, porque es simple.
Es sencillísimo.
Me
sí.
Encanta
lo simple. No me gusta simple. Ir a lo complejo y no me gusta eso de tener que deducir.
No.
No, listo.
A mí sí. A mí me gusta esa weá de que
hay
ya,
que darse una vuelta más. Sí,
sí, pero eso es lo que me gusta de tu poema, que es... terriblemente simple. ¿Sabes qué me gusta? Poto, like. Teta, like.
Sí, así
ya,
es.
Ya, pero no me digas eso, porque ya, tu sonrisa, me encanta.
Tu sonrisa.
Ya, pero ¿cómo hacer tanto? No, sí, mira, y te hago un poema.
Mira, y está aquí. Mira, yo no sé nada hasta
¿qué parte me gustó?
Hasta el capítulo.
¿Qué parte me gustó? Esa parte que tú dijiste, te di y quise estar contigo para siempre.
Ah, qué lindo.
¿Mi parte favorita?
El amor.
Sí, esa es mi parte favorita. ¿Sabéis por qué? Porque la comparto.
Sí.
Porque entiendo cuando uno mira a alguien y dice, ¿sabéis qué? No tengo ningún problema. Que... Sí, no tengo ningún problema con morirme con esta culia.
¿Te gustó mi poema?
Bueno, me gustó mucho. Me gustó mucho porque aparte hay una parte que es muy coloquial, weón. Cuando decís una chiquilla, algo así, una chica. Y me gusta mucho que los poetas como usted
antipoeta
no busquen el preciosismo, weón. La palabra culiada exacta. Yo todos los poetas que conozco nuevos caen en eso de buscar la palabra perfecta, la palabra linda, la palabra dionisíaca. No, usted, amigo,
sí.
La palabra coloquial. Déjeme contar una historia.
Las palabras que yo tengo nomás, pues no tengo más.
Pero es que eso es, ¿sabes qué? Para rematar mi opinión.
Honestidad.
Eso es lo que me gusta. Usted entendió que usted no es Guido. Usted entendió,
entendió que no es Baradit. Sí. Porque Baradit es el que hace eso. Puta, sí. Alejandro Zambra es el que hace eso.
No. Ricardo Arjona, conchito.
Ricardo Arjona.
Alejandro Sanz.
Usted entendió que no era así y dijo: ¿sabe qué? Usted me gusta.
Usted no es.
Y usted me gusta por esto y por esto y por esto.
Yo tengo tres palabras, estas tres voy a usar.
Sí, sí.
Conozco tres nomás.
Y tengo una muletilla, así que aguánteme. Aguánteme nomás porque esta muletilla es con cariño.
Hay ahí unos jueguitos de métrica dentro de lo poco que podía hacer, pero hasta ahí.
Sí, pero.
Y sin querer lucirse.
Pero que suena extraño, espérate. Suena extraño porque tú dijiste al principio que era una canción, no es un poema.
Sí, una canción. Una
cuando
canción.
La escuchemos como música, no va a sonar.
Sí, alguna vez en mi vida tuve una polola, una pareja que quise mucho. Terminamos. Tristemente. Volvimos a los 2 años. Pero yo tuve la mala cueva, el mal ojo, de volver con ella, de pedirle que volviéramos. Bueno, ella fue la culpable de la separación. Entonces ella por mucho tiempo me buscó. Y yo me hice el difícil, yo no quise.
¿Se tiene que culpar a alguien por una separación?
Es que sí, en este caso sí. En este caso sí. Fue muy culpa de ella. Fue una estupidez.
Ya.
Fue una estupidez, pero fue culpa de ella.
Se metió con tu amiga.
No, no.
Con el peluca se metió.
Le dio la weá y se fue enojada, la weá, así como ese show culiado que así cuando te va y volví. Pero cuando volví, dieron a abrir la puerta.
Porque ya te fuiste. Bien hecho.
Te fuiste.
Bien hecho de un boomer.
¿Cierto? El tema es que no le abrí la puerta más. Y cuando vuelve, mentira, yo volví a los 2 años porque la extrañé y me di cuenta que en realidad ella era la mujer de mi vida. Cometo el error de volver con ella el 20 de diciembre de un año X.
Pegadito a la Navidad.
Concha tu madre, que soy weón, dije de haber vuelto el 28, una wea así, el 1 de enero del año siguiente.
Claro, para no estar ahí amarrado.
Del primer año malo de mi vida, weón. Malo, sin plata, sin lucas, nada. No tenía ni un peso, weón. ¿Sabes lo que hice? Fui a la media a buscar algún regalo artesanal, alguna mierda. Yo soy el poeta, ustedes saben, yo escribo.
Sí, claro que sí, pues.
No, y no solo escribe, toma copete.
Y tomó un copete.
Y fui, eso fue importante, weón.
Me tomé un copete, fui al centro y veo una hippie también tomando copete. Y digo, ella es de las mías. Y esta hippie estaba con una wea en su tela. Que eran como una agenda, weón. Una hueá de madera que tenía una portada de madera y una contratada de madera. Y al medio, sin hoja en blanco. Hoja en blanco, para tomar apunte.
Ya. Yeah.
¿Cuánto valen? Y me dice, 1.500. Reviso mi billetera.
Un peso.
Mil pesos.
Un peso.
Reviso mi billetera.
20 pesos.
1.500 pesos tenía. Te la compro, le dije. Tu wea.
En situación pero copete.
Pero te compro tu wea.
No, te compro tu arte.
En situación copete.
En situación copete.
Sí.
Así que yo hoy. Y tomo esta hoja y cuento, weón. 100 planas. O sea, 150 hojas, 100 planas.
Yeah.
Y hago lo siguiente. Le escribo un libro de poesía a la mujer con la que acaba de volver. En 2 días. Y comienzo a escribir en las páginas en blanco de esta agenda que me costó 1.500 pesos con pluma y letra, con un lápiz negro. ¡Bic! Escribo, conchetumare, puta, weón. No me quedan ideas, weón. Y comienzo la primera hoja diciéndole, siempre recuerdo que siempre me preguntabas o constantemente me preguntabas por qué te amaba.
Oh,
y hoy te voy a dar, y yo cuento la hoja, y hoy te voy a dar 100 motivos por los cuales te amo. Y comienzo, número 1.
El quinto es increíble.
Y el no quinto lo vas a creer. No lo podrás creer. Así fue.
Te pusiste un poco YouTube, parece. ¿Sí? El poeta YouTube.
UpsoCL.
¿Sí?
UpsoCL.
Suscríbete a mi metro para conocer el décimo. Y le escribo la wea. Y escribo en la noche.
MQLTV.
Y weón, y en la noche hablo con un amigo. Y mi amigo me dice, weón, la idea es la raja. Yo tengo un amigo diseñador, deja preguntarle si te puede bañar. Y el diseñador me escribe, weón, yo cobro por mi dibujo muy caro, pero weón, tu idea es la raja. Te voy a regalar unos dibujos.
Usted es el poeta, dijo.
Usted es el poeta, sí, mándame unos capítulos. Sí, el poeta. Weón, complementé la weá con diseño en acuarela, precioso, weón.
Y arte, weón, arte.
24 ¿sí? de diciembre de la noche, porque uno siempre abre los regalos tipo 11, ¿no? Le regalo el librito. Y él lo abre.
¿Qué esta weá?
¿Y qué esta weá? Este weón me va a regalar una agenda.
Un perfume.
Uy, el culiado cagado, dijo.
Lo abre y empieza a leer. Y se comienza a emocionar.
Oh, y eso es invaluable.
Y empieza a cachar lo peor. O sea, o lo mejor. Que era
Da Vinci.
100 planas escritas a mano, weón. Sí. Escritas a
esto
mano.
Esto no es un chiste. Ojo, esto no es un chiste.
Y sin leerlas, ella dice: ¿sí? Este conchetumare escribió 100 páginas a mano.
Este conchetumare.
No, ¿y porque,
con ilustraciones?
Y porque lee 3 weas, 4 weas buenas y dice: oh, qué lindo. Y después cacha que no son 3 o 4 weas, son 100.
Son 100 weas.
Sí.
Y queda para el pico. ¿Qué pasa, pero qué?
¿Qué pasa?
¿Qué pasa, señor de las flores?
¿Qué pasa, poeta? Cuénteme qué pasa. Estoy intrigado. Bueno, de verdad, oye, me ha gustado este capítulo. Estoy intrigado.
El problema, amigo Peruquín, es que se lo entrego delante de toda su familia, weón.
Ya. Yeah.
Eso no se hace. Cuando tú entregas una weá de ese valor, de esa calidad, de esa significancia, eso se hace en privado, amigos míos. Sí. Se hace en privado. Sí. Cuando uno lo hace en público, ¿qué pasa? Ella queda loca con la weá, pero inmediato, ¿qué hace la mamá de ella?
La presión.
La mamá de ella lo mira, lo abre. Uh-huh. Y dice, ¿qué es esto? Uh-huh. Y digo, ¿es un libro que le escribía a su hija, suegra?
Chepo.
Ella de inmediato mira a su pareja y le dice, nosotros llevamos 50 años de casado.
Y nunca me has escrito.
Y nunca me has hecho un regalo así.
Sí.
¿Qué regalo me tenés ahora? ¿Qué regalo me tenés?
Y le cagáis la Navidad a todo el mundo.
¿Qué para cagar? Pásame tu regalo.
Qué feo.
Mi suegro de esa época le pasa el regalo y eran unos perfumes de las Space Girls.
Yeah.
De Space World. Te juro.
El regalo malo.
El regalo malo.
Puta, ¿sabes que yo escribí?
Y dice, ¿cómo no me regaláis un libro escrito por ti, conchito? Este weón no le costó nada.
Sí.
¿Cómo tú no regalas? Y lo batió. Y así fue como mi pareja quedó con padres separados.
¡Oh! Y la weá.
Gracias a
mi pareja. Qué bonito.
Sí, una historia muy bonita.
Una linda historia de Navidad.
Me encantó.
Y esa fue,
déjame decirte, mi mejor Navidad. Yo he escrito cosas de amor. Ahora que me acuerdo, no las tengo aquí, pero ¿sabes qué escribí?
Me dejaste metido.
¿Sabes qué escribí? ¿Te acordáis de la historia? No sé si lo conté, de la muchacha cuando estaba en la playa.
Sí, se puso a... No, ¿a cuál?
La muchacha del teléfono.
Sí, me acuerdo.
Cuando yo conté lo que había pasado en la playa.
Sí, sí.
Eso lo escribí como cuento.
Sí.
No lo tengo aquí.
Puta, pero ¿por qué?
Pero es que lo busqué, weón.
Yo te leí una canción de amor y esperaba que tú te sacaras algo de amor.
No, pero es que.
Sí. El Boomer nos acaba de contar una bella historia.
Pero es que por eso me presionaron, weón. Porque yo tenía preparada, weón, así como, no, este está bueno porque es de Santiago y que la mierda.
Bueno, si quieren puedo seguir yo con mi parte.
Y ustedes se salieron con weón de amor. Y yo dije, no, pues si yo tengo una weón de amor, pero no la pillo. Así que dale nomás.
Voy con mi parte.
Continúa mientras tanto.
Aprovecho esta oportunidad que no es 100% de niños copete, si es que es una mezcla entre niños copete y público para compartir. Yo les dije, como dije hace un rato, a estos cabros, invítenme a público copete. Ya me confundo entre los podcasts, lo mejor del copete, público para los niños de toda la weá, el cumpleaños de público para compartir. Y les dije, yo quiero estar en niños copete porque siento que tengo algo que aportar. Ya escucharon los amigos auditores al inicio una canción que fue la música que yo
Alfonsina
hice.
Alfonsina y el mar.
Así es. ¿Por qué? Porque yo les quisiera hablar de la señora Alfonsina.
Mar. Alfonsina, casi.
Alfonsina. Espérate, déjame buscarla al tiro. A propósito de poetisas, lo que pasa es que yo he estado escuchando a ustedes hablando mucho sobre que Huidobro, que... este weón de Neftalí Reyes, Pablo de Roca.
Puro funado, no.
Puro funati.
Puro funatis.
Y yo dije, ¿dónde hay mujeres? Entonces, yo recordé.
¿Dónde están las minas ricas?
Traigan minas ricas, dije yo. Y me acordé
¿dónde están las minas ricas?
De una canción bueno, esto quizás se puede conectar un poquito con Mindy, una canción que habla sobre una poetisa. Curiosamente, es la canción que yo usé como referencia para hacer la intro de este programa. La canción se llama Alfonsina y el mar y se trata del suicidio de la señora Alfonsina Storni. Ignoro si tiene algún tipo de pronunciación especial. La señora Alfonsina Storni fue una poetisa y escritora argentina. No me rompa aquí el indumentario. Fue una escritora.
Para que vea que estamos en situación COVID.
Y poetisa argentina vinculada con el modernismo. Sus padres fueron dueños de una cervecería en la ciudad de San Juan.
Estos niños copete y niños copete, uno se aprende también.
Ya, vinculada con el modernismo.
¿Qué es el modernismo?
Algo moderno, algo que no es antiguo.
No, señor. ¿Qué es el modernismo?
Oh. Bueno, encontré la Guadamur.
No me importa.
Espérate, no, espérate. No importa. La quiero decir ahora porque
llegaste tarde.
Bueno, tengo 9% de batería.
Pantallazo.
Denme.
Mándamelo.
Mande pantallazo.
No, no, denme este
es
minuto.
Que no te podéis meter justo. Estamos hablando de modernismo, weón.
Ya, modernismo. Dale, habla de Alfonsín y la weá. No,
salgan un pantallazo esa weá.
Manda el pantallazo, culiado.
No, dale nomás.
Ya, modernismo, amigo mío.
Que se mató que la Argentina.
Traemos.
Ya, dale, dale.
Traemos al presente.
Dale.
Modernismo.
Continúa.
Sé que Argentina me preocupa una amiga, la Luli, güey.
La Lucila David,
traemos al presente, señor de Flores, aquellos elementos del pasado que son preciosos. Quiero traer al modernismo a la derecha. Quiero traer los palacios de cristal. Quiero traer la flor de loto. Quiero traer al cisne. Quiero traer al palacio de diamantes. Castillos en el aire. Modernismo. Eso es el modernismo.
Oye, qué bonito.
Modernismo. ¿Quién cultivó mejor el modernismo? Fue en el año 1888 el poeta nicaragüense Rubén Darío, que llega a Chile y lanza en Valparaíso su poemario Azul, a la vez que hace una gran amistad con el hijo del presidente Balmaceda, que era jorobado. Y Rubén Darío le hacía cariño en la joroba.
Pero eso ya lo contaste.
Sí, en eso estoy resumiendo.
La verdad.
Para tener éxito y vaya que lo tuvo. Si usted en la básica le hicieron declamar el poema Margarita, está linda la mar y el viento, esa weá es Rubén Darío y eso es modernismo porque son puras cosas preciosas para el pico. Entonces acá el señor de las flores continúa con el modernismo. Así niños copete.
Así es niños copete. La señora Alfonsina Storni era una escritora que se dedicó al modernismo. Sus padres eran dueños de una cervecería en la ciudad de San Juan.
Ah, me cayeron bien.
Hay copete presente.
Hay copete.
Y bueno, eran de un país de origen en Suiza. Su país de origen era Suiza y después se fueron a Argentina en el 1896. Ahí la cagaron. Y ahí es que Alfonsina Storni empieza a escribir. Ella se caracterizó por ser una escritora que era un poquito rebelde, ya que ella tuvo una situación amorosa que la hizo un poco como desencantarse del amor. ¿Por qué? Porque le fue mal. Ella tuvo un hijo, ella tuvo procreó y finalmente el marido no estuvo. Entonces ella tomó eso como un motor para hacer de su literatura algo un poco en pro de ser mina y no depender de ni un culiao. Lo que después empezó a llamar feminismo.
Me parece.
Pero yo no quiero hablar de la obra de ella en particular, sino que quiero hablar de el motivo.
La situación.
Porque resulta que el señor Ariel Ramírez y el escritor Félix Luna escriben una hermosa, hermosísima canción acerca de un momento muy importante de la señora Alfonsina, que es el suicidio. Y yo quisiera intentar de Alfonsina. El suicidio propio de ella misma. Ella se suicidó sola, no suicidó a nadie más. Entonces yo quisiera aportar con dos temas. Yeah. El primer tema, el suicidio, perdón Mindy. Y el segundo tema, poetisas.
Poetisas.
Quisiera leer brevemente un poco de lo que dijeron estos dos señores acerca de la muerte de Alfonsina.
Yeah.
Por lo tanto, esta es la letra de la canción en la cual yo me basé para hacer la intro de este programa. Y dice así, lo voy a leer como poema.
Dale, dale.
Acerca del suicidio de Alfonsina. Por la blanda arena que lame el mar, su pequeña huella no vuelve más. Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz para recostarte arrullada en el canto de las caracolas de las marinas. Caracolas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal que requiebra el alma y la está llevando. Y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de mar.
Ruén Darío totalmente. Bueno, es muy, muy buena. Bueno, Nicaragüense 6. ¿Por qué escribió ese poema? Porque acarició la joroba al hijo del presidente Almacea.
Y dale por con eso, la
joroba. Tú, amigo, usted vea la serie Héroes. Yo no la saqué de ahí. La serie Héroes de Chile.
Sí, 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 sí.
La historia del presidente Almacea. No sé qué lo habrá caracterizado. No sé si Benjamín Vigoña. Y aparece un jorobado, que es el hijo. Y aparece Rubén Darío.
El que le acarició la joroba al jorobado.
El poeta.
El poeta.
Papá, papá.
Este bueno, acaba de citar una cosa que no le gusta.
Papá me está acariciando la joroba. ¿Quién hijo? El poeta. Hijo.
A mí.
Déjalo.
Lo que me llama la atención es que este bueno acaba de citar una cosa que acaba de decir que no le gusta.
¿Qué cosa?
Que son poetas que le dan una segunda lectura, que hacen un poquito más difícil entender poetizas. Qué está pasando. Acaba de poner el pico en la mesa diciendo, no, yo hice un poema sencillo, simple, corto, conciso, con eso convencí a mi señora, me casé, estoy casado. Pero ahora resulta que nos puso una weá que tiene doble lectura.
Yo creo que no hay una doble lectura.
No, pero por supuesto
es
que
una
sí.
Lectura.
No, pero es hermosísimo. O
una
sea,
persona que se mató en el mar.
Ya, sí. Pero es que no es. No te está contando eso. Ella se está conectando.
¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar?
Es que eso es. Ella, belleza. Primero que nada, sabía lo que estaba haciendo. Segundo que nada, estaba totalmente convencida. No hay un dejo de duda de lo que está haciendo Alfonsina. Tercero, no hay un... El observante, el que escribe el poema, o en este caso la canción.
Hablante lírico, amigo.
Claro.
Usemos los conceptos, por favor.
El hablante lírico. Hablante lírico, sí. Que está observando la situación, nunca pone en duda lo que está mirando.
No debe.
Él está no solo sorprendido, está emocionado con lo que está pasando.
Me gustó.
Pero por favor, continúe. ¿Qué poemas nuevos? O sea, hay esperanza, hay. Pero, weón, no. Dale, weón, pero por favor, o sea, ilumínanos.
Fíjese, amigo mío, que...
Este bueno está atrapado.
Y una vez estaba viendo la película que se llamaba Bonsai. La película Bonsai está basada en un libro llamado Bonsai de Alejandro Zambra, chileno. Es un libro espectacular, weón, porque tal como un bonsai, es como que si este weón hubiese escrito un libro callampa, lleno de historia, lleno de weas que no sirven para nada, lleno de puta de aventura, weón, de un weón que se enamora de una mina, que es un universitario... Que se enamoran, que al principio solamente tiran, después vuelve a hacer un trabajo, la loca se va, la loca al final se suicida. Y lo que hace Alejandro Zambra es que toma esta historia que él mismo crea y la poda. Y la poda. Y tú lees el libro Bonsai, y el libro Bonsai es una historia podada. Es una historia que tú leí y el Juan dice, al final, ella se suicida y él sigue vivo. Él se llama o se llamaba Julio. Él, ella se llama o se llamaba. Igual te da la hueá rápida.
O sea que es una tijereteada.
Es
podada,
una novela tijereteada.
Le pegó una lijada, barnizó.
Totalmente. Y es una belleza porque se nota mucho que es un hueón que está contándote solo lo que tú necesitas saber. Esa novela preciosa, Bonsai, Alejandro Zambra, tiene una película. En esa película actúa Cristóbal Briceño,
el cantante de
Hace Falso. Y tantas más. Y hay un momento en el cual un estudiante wea.
Peluquín, pongámosle. Un nombre al azar.
Sube un podio y lee un poema. Y ese poema se llama Moriré en Singapur como un perro. Y básicamente se trata de un weón que va caminando, encuentra un mensaje y el mensaje dice: Moriré en Singapur como un perro. Yo que iba al pico. Dije: la wea es buena. Así como: Moriré en Singapur como un perro.
Brígido igual.
Brígido. Entonces comencé a investigar de dónde venía esa frase culia. Y viene un escritor chileno que se llama Julio Carrasco. Julio Carrasco.
¿Qué apellido más chileno?
Carrasco, cagar de chileno. Y este especial de...
¿Usted cree que niño copete solo copete?
Por favor.
No, solo copete.
Y este especial...
Cáchate los niveles que estamos llegando.
Poesía y copete, te traigo un poema de poesía y copete de Julio Carrasco.
No me digas.
Y Julio Carrasco era uno de mis poemas favoritos de él, porque yo estudio compadre. Dice así, este poema de Julio Carrasco se llama... Mi despedida. Escuchen bien, esta es buena. Me fueron a cobrar. Pagué 3 lucas en el bar. Son 3 lucas que no volverán, como tú. 3 lucas que pasarán furtivas por las manos de un obrero y morirán de inanición en el bolsillo de un banquero. Me asusta el ser así. 3 lucas menos y sin ti.
Oye,
poesía
buena.
Y copete.
Poesía
y copete. Lindo, porque el weón, para olvidar a la mina, fue a tomar, fue a chupar. Poesía, fue a chupar y copete. Y no le sirvió de nada porque gastó 3 luquitas. Y él dice, esas 3 luquitas que yo gasté van a pasar furtivas, van a pasar rápido, van a pasar fugaces.
No tienen por ni la mano
un obrero.
Puto sentido.
Y el obrero culiado las va a recibir esas 3 luquitas, se le van a ir al tiro. Y en las manos del banco, van a morir esas 3 luquitas.
Oh.
Y él, la única conclusión que saca es que el cielo así le asusta.
Yo te tengo otro.
3 lucas menos.
Yo te tengo otro cuento en vano. Antes que me quede sin batería.
Vamos, voy a insistir. Qué buena, gracias.
Voy a insistir.
Vamos con el poema de. Yo también tengo un poema, así que va.
Antes de quedarme sin.
Batería.
Batería.
Vamos con el poema de amor del Peluca. ¿Escrito por ti?
Sí, escrito.
Escrito por el Peluca.
Déjame cambiarme.
Del Peluca.
Uy, pero paciencia.
Y eso que no tenía batería, el culián.
No, paciencia.
Ya ahí anda activando el modo avión, apagando weas.
Ya.
Está rezando Instagram.
Este es mi cuento. Oh, puta la que.
Una mala chupeta del poeta mal preparado.
Aquí está.
Se llama. El ingeniero.
No más que dos. Este es. Mi primer y único cuento, porque yo no escribo poemas, de amor.
Ya, no más que dos.
Estaba de pie frente al mar. Llevaba el tiempo suficiente entre las olas como para que mi vigoroso y atlético cuerpo juvenil se acostumbrara al agua fría del litoral central. Y no era el único. Como balneario popular, que se preside tal, estaba tan atestado de gente que de vez en cuando se te enredaba un cabro chico entre las piernas, arrastrado por el agua. Habían familias completas por todas partes, de esas que llevan hasta el ánfora de la bisabuela a carretear, y pondrían un refri en la arena si la marea trajera enchufes. En medio de ese caos, se me cruzaron aquellos ojos, que protegen un búnker al que nunca he sabido entrar. Miraba las olas, y se reía con el nerviosismo de quien se arrepiente de lo que está haciendo cuando ya es demasiado tarde. Toda la playa quedó desierta. Yo solo podía escuchar las ganas de tomarla y decirle que haría tragarse al mar a Poseidón antes de dejar que le pasara algo. Pero quien protege ese búnker no habla mi idioma. Quien veía con nerviosismo esa muralla de agua no puede verme. No hay kilómetros de arena en la que solo hay 2 personas. Para ella. No hubo más que risas cuando la tomé en brazos. Y me tiré al agua con ella. No más que risas. Cuando volvió a sentarse a donde estaba el resto de los que nos acompañaba ese día. Lejos de mí. Espérate. Es que ahí me cuesta.
Está emocionado, pero.
Los pégate no están en el.
Ahí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Sí, ya, ahora sí.
Es que cuando digas espérate, tú dijiste sí, está emocionado. Está, sí. está tomando aire.
Pérate, cortemos.
Pégate.
Lejos de mí.
Está tomando aire.
Ya.
¿Por qué estoy llorando?
Lo voy a repetir de nuevo. Ya. Para lejos que corten. De para que corten
3.
No quiere maestro.
Lejos de mí.
La gente de la playa empezó a volver de a poco. Como si nada hubiera pasado. La realidad hizo callar una vez más mis ganas de tocar esa puerta. Nos iríamos, cada uno por su lado, en un par de días. Ella a seguir dejando entrar a ese búnker a alguien más. Y yo a nunca olvidar el día en que en la Tierra no éramos más que 2.
¡Ay, qué lindo! Mira, yo te quiero decir algo, Peluquín. Me encanta cuando el título es una premisa que al final se te cobra.
Sí, güey.
Se te cobra, conchetumare, qué lindo. Pero, oye, yo me acuerdo cuando tú me contaste esa historia, no en forma de cuento ni de poema. Tú me contaste como, voy, estaba ahí en la playa con la mina. Y ahora lo escucho de manera poética.
Es que esto pasó
qué
primero.
Qué lindo. El poema primero.
El poema pasó primero. Yo después me atreví.
Qué lindo.
Para la gente que escucha el Da Vinci, el público para compartir. El poema fue primero. Porque yo no sabía cómo contar esta experiencia que para mí había sido, pero la zorra. Yo sabía que para ella no había sido nada. Pero no importa, yo quería expresar eso. Y lo único que me atreví fue a escribirlo. No se lo conté a nadie. No se lo publiqué alguna vez en Facebook, weón. Alguna vez. Y después hicimos el especial del amor. Y después conté.
Mira.
Ya, pero escudándome en el copete y en la buena onda, ¿cachai?
En los vicios.
Solamente para no decir que había sido un poema de amor,
conchito. Oye, qué bonito. Me encantó. ¿Usted tiene poema? Dele. Dele
un poema. Es que lo que pasa es que yo soy el poeta, pero la faceta poeta la oculto un poquito. Soy más cuentista.
Un cuentista
poeta. Cuentista poeta.
Cuentista poético.
Cuentito poético, sí. Y este cuento, en realidad, quiero traerlo a colación, aprovechando que estamos los tres acá a puntito pelado.
Situación de copete.
Y amistad. Situación de copete, porque no hay de repente estas historias, ¿dónde más contarlas? ¿Dónde más las cuento? No las voy a contar en un escenario familiar, no las voy a contar en un bautizo. ¿Dónde más? ¿De acá?
En Niños Copete.
Entonces, es una historia que yo escribí cuando chico. Es una historia que yo, quizá mi primer cuento. O poema, quién sabe. Y claro, yo le decía a mi papá, papá. Mi papá decía, poet, ¿te quieres ser poet? Se reía de mí.
Pero qué onda tu papá.
Era como, te wow. Sí. Y mi mamá también decía, digo, hijo, no se le hierre, no, no. Llega a cuarto básico, hijo, no, por favor, basta.
Te buen secreto, Chespi, hermano. Este Juan cree que inventó el lenguaje inglés.
Entonces, yo, cuando era muy chiquitito, escribí un cuento.
Ya.
Y el cuento dice así. Atención. Corría el año 98 y el centro de padres de la escuelita Tupahue de Gualañé entregó una noticia que emocionó hasta las lágrimas a los poco más de 70 niños que ahí asistían. Como premio por sus buenas notas y excelente comportamiento, se arrendarían un par de camiones para llevarlos a la capital a presenciar en vivo y en directo el programa sensación del momento, Cachureos. Los cabros chicos no cabían de la emoción y se reían solos al imaginar que estarían tan solo a metros de Epidemia, el señor Lápiz, la chica Yeye y el cabezón Marcelo. El día prometido llegó y a eso de las 4 de la madrugada pasaron los camiones casa por casa echando arriba a los afortunados mocosos y por supuesto a los apoderados encargados del Cocaví. Todos se acomodaron como pudieron sobre los fardos de paja dispuestos como asientos y se les llegó a dar vuelta el ombligo de tanto huevo duro y sándwiches de bayamayo que les sirvieron como tentempié. Al llegar a la capital, todo lo que vieron les sorprendió de sobremanera. Los autos modernos, los grandes edificios, los semáforos nuevecitos, adelantos tecnológicos alejados de las carretas tiradas por los bueyes, las casas de adobe y los viejos con un letrero de pare y siga que veían en su campo natal. Y claro, lo que pasa acá hace otras flores, Peluquín, es que en el campo el semáforo era un weón parado con un letrero verde que decía siga y un letrero rojo que decía
pare. No había computación.
No había computación.
No, nada de computación.
Nada. Y la sorpresa aumentó aún más cuando un par de carabineros casi los partea por ponerse a hacer un cordero al palo en plena ahumada. Esto fue verdad, pero amigo, yo estuve.
¿En serio?
Yo estuve. No. Definitivamente no estaban en su hábitat. Y eso, para bien o para mal, enchucha a cualquiera. Ya en los estudios de TVN, los niñitos miraban con la boca abierta todo aquello que estaba atrás de la pantalla. Las luces, las cámaras, los micrófonos ambientales. Hasta que un productor llegó y los guió a sus respectivos asientos. Le regalaron largos globos con la orden de que tenían que moverlos con euforia y cantar cada canción. ¡Disfruten, griten, ríen, pasen los chanchos! Les decían, pero ellos no respondían. Solo se limitaban a mirar todo con asombro, con una especie de miedo a lo desconocido. Su timidez se lo flote, como nunca, y así tomaron asiento sin pronunciar palabra alguna. Los que recuerdan el momento aseguran que el estudio de Cachureos nunca había estado tan silencioso. A los niños se les salió todo el espíritu prudente del sureño tímido y guasito. Bueno, será, po, dijo el productor. Tendremos un programa más calmado de lo normal, pero hay que hacerlo igual. El director dio la orden de comenzar, se escuchó una cuenta regresiva y de pronto se encienden todas las luces. Uno a uno comienzan a salir los personajes de fantasías al centro del set. Los niños miraban asombrados sin emitir ruido alguno y entre la multitud de monos que bailaban para el público aparece él, la figura principal, el tío Marcelo, quien mira a los chicos fijamente con los ojos más abiertos que de costumbre, se acerca el micrófono a la boca y vocifera un eufórico ¡el grito, el grito, el grito! Y ese fue el detonante que despertó el alma de los niñitos, quienes al mismo tiempo se pararon de sus asientos y clamaron al unísono ¡uy, uy! Seguido de un ¡yiu! Que hasta el día de hoy sigue dando eco en los estudios de la casa televisiva. No, ahí estuve yo, compadre. Cuando pensó Marcelo, año 94, le grito a los niños del público. El grito, gritorito. Y yo estaba ahí.
Y en vez de gritar, dijeron.
Como los hueones, jamás, señor. Como los hueones, jamás, señor. Como los borregos, jamás.
Muy bien.
Me acuerdo que una vez fui a este programa desde Rancagua. Igual era me encantó. Me recordó que en el colegio nosotros fuimos y el tío Marcelo estaba tostadísimo, así enojado. Es como si nosotros estuviésemos, por ejemplo, haciendo el podcast Lo Mejor del Da Vinci, suena la canción, se pone pausa y el peluca así como, ya, la weá pasa, el copete, ya, y ustedes se tienen que reír, así.
Así, sí, sí.
El tío Marcelo, weón, con rabia, oiga, no quiero gritar mucho, tengo la voz mala y la weá. Y nosotros quedamos ahí para la cagada.
Está usted ve esto. Y eso marca.
Y nosotros íbamos de Rancagua, weón, era un medio guasito.
¿Tú sí de Rancagua?
No, pero es que te la cagó. A mí me gusta. ¿Por qué me gusta este relato? Porque justifica en todo momento por qué los cabros no dijeron
nada.
No, y no, gritaron lo que correspondía. Según el relato, ya sabían que había que gritar. Ya no tenían claro, sí. Eran fanáticos de la weá, pero estaban tan emocionados. Pero
el grito era sí, eso.
Pero estaban tan emocionados que no te sale lo que te aprendiste, te sale lo que venís, ¿verdad? Y estoy seguro que vamos a pillar un VHS.
Con ese seguro.
Sí, busquen. Vamos a pillar un VHS. Noviembre, diciembre, año 94, cachureos. Uy,
no te creo, en serio.
Y ahí está.
Qué vergüenza, pero está bonito. Me encantó.
Sí, sabes que yo una vez, yo este cuento lo escribí y lo escribí en un libro de cuentos de Guarañepo, de mi campo. Y una vez yo iba al hospital de Guarañepo. Una weá me picó una abeja, nada grave. Y cuando iba por la plaza, caché a unos cabros chicos leyéndolo.
Y ¿cómo se sintió?
Actuando la weá. ¡Uy, uy!
¡No! ¡Qué lindo! ¡Qué bacán!
No, fue la weá más bacán de mi vida.
Eso es mentira.
No, sí, verdad.
La parte
no,
que lo pincharon y fue al hospital es verdad. La parte no,
de los niños es mentira.
No, porque si hubiese mentido, mentira. Hubiese inventado una hueá mejor. Esta es verdad. Yo te juro que es verdad.
Claro, ¿sabes? Niña leyéndolo.
Sí, pues, weón. Es que lo que pasa es que yo conozco a mi papá, obviamente. Yo veo a mi papá siempre, interactúo con él, hablamos poco. Pero yo no conozco a mi papá más allá de lo evidente, de su rol como papá. Y una vez, en una página de mi pueblo, en esta página, típico grupo donde la gente habla, se comunica, interactúa, comparten una noticia que en Molina, una localidad molina, estaban haciendo una cosa que se llamaba el Festival de la Mentira. El Festival de la Mentira. Googleenlo.
¿El Festival de la Mentira?
Y el Festival de la Mentira consiste en que tú te subías al escenario y tú contabas una mentira.
No podía contar nada real.
No, una historia de campo. Entonces, el weón que ganó era un weón que contaba una historia que se llamaba La Venganza del Peuco. Y la Venganza del Peuco, en resumen, este weón tenía un predio, caché, unos maíces, unas plantaciones, y un peuco culiado llegaba todas las tardes a comerle las weas. Y le comía las weas. Y este weón aburrido, una tarde, fue al peuco, porque el peuco ya estaba sin ningún desparpajo. Y le tiró parafina y lo encendió. Y la verdad es que el peuco se va en llamas, vuela, y con su último aire, el peuco culiado se devuelve y se tira de cabeza a las plantaciones de este weón y le quema todo.
¡Ah! Incendia, toma.
Y le encendió otra vez. Ese weón ganó. Con la venganza del peuco. Y la verdad es que en la página de mi pueblo lo publican y dicen: oye, ojo, en las comunidades vecinas están haciendo el Festival de la Mentira. Aquí, en este pueblo, ¿quién lo ganaría? Y yo, weón, con su orgullo, veo que la gente me empieza a nombrar a mí.
Y me nombra a Don Poeta.
Don Boomer. Y dicen, Don Boomer.
Don Boomer conoce a un poeta que podría ganar.
Oye, y un weón joven me nombra a mí, otro poeta weón joven me nombra a mí. Mira un weón, nombra a otro weón, de repente ya está bien, a los amigos. Pero me empiezan a nombrar a mí. Y de repente, una vieja nombra a mi papá. Papá poeta.
Don poeta.
Y yo, ¿qué weá mi papá mentiroso también?
Poeta.
Y lo nombran.
No me digas.
Y lo siguen nombrando.
Después me nombran a mí. Y después papá. Y papá.
Y te das cuenta que está ahí solo.
Y yo, ¿qué weá pasa acá? ¿Qué está pasando? Eso es un misterio.
Esto
es
de sangre.
Y de repente yo dejo pescar la weá, me importa un pico. Hasta que me llega una notificación. El nombre de mi mamá ha comentado tu publicación.
Ya.
Y está mi mamá. Mi mamá comenta: Don Moore es bueno, pero el papá le vuelve la raja.
Edipo, mata a tu padre. O sea, tu padre
es más
pelea con el diablo.
Es más, no, ese weón.
No, ese weón ha peleado tres veces con el diablo.
Tres veces con el diablo. Y ese weón es más mentiroso que la chucha, compadre.
Esa weá de los perros que amarraban y giraban y la weá. Esa la dijo tu papá.
Me dijo mi papá.
Es un gran mentiroso.
Sí, no, la weá de los pájaros que vuelan con el ato. Mi papá me decía, weón, porque a nosotros se nos cayó la casa alguna vez, ¿cachai? Entonces quedó un hoyo en el patio. Y mi papá siempre me dijo que ese hoyo era un árbol, que este weón tenía naranjas, y que los pájaros llegaban a las naranjas, y que él, para que los pájaros murieran, les puso un grudo al árbol. Entonces los pájaros quedaron pegados, y cuando se fueron volando, se fueron con el árbol.
Mira, qué bonito.
No, religio,
no te creo.
Te voy a contar la historia más mejor que tiene mi papá.
Ay.
Pero necesito escucharme así.
Ay, póngale ahí,
ay, casi.
Al señor Boomer, para que se pueda escuchar.
Casi. 1:05. Está
ahí.
Pues.
¿Ahí?
Ahí sí.
Ya, vamos.
Si se me permite, por supuesto.
No, pero por favor. ¿Y esto para terminar?
No, porque está por una hora, queda.
Ah, ya.
Así que amáchense.
Yo tengo un poema para leer más triste que la chucha.
Yo tengo más cuentos.
Es que yo estoy haciendo un homenaje a mi padre.
Ya.
Llega las fondas al campo. Porque antes, claro, existían las fondas, siempre existió la fonda, pero nunca la fonda moderna, la fonda con la banda de cumbia. Llega la fonda con la banda de cumbia. Y llega la fonda con la Sonora Palacios a mi pueblo.
Gran banda.
Pero, bien ha dicho usted, señor, gran banda.
Pero santiaguina.
Es que la Sonora Palacios es una escuela. Entonces, usted podrá googlear, oye, puta, la Sonora Palacio va a tocar en mi pueblo el 17 de septiembre. Googleé y va a encontrar que la Sonora Palacio está tocando en 50 pueblos.
A la misma hora.
Eso es verdad.
A la misma
eso
hora, al mismo
¿cómo?
Día.
No puede ser. Pues,
porque es una escuela, señor. Entonces te dicen, la Sonora Palacio está como un McDonald's. De hecho, nosotros en este momento podemos comprar la franquicia. Y yo le digo, mire, Jalameño, el señor de las Flores va a ser el animador. Y tú tienes que decir lo que dice el animador. Y tú no puedes salirte callampa. O sea, si el animador dice, por ejemplo, ¿dónde están las mujeres solteras? ¿Dónde están los hombres solteros esta noche? Y tú no puedes decir, por ejemplo, ¿dónde están las chicas que quieren afilar esta noche? No, porque no está en el contrato. Tienes que seguir.
Es parte de la franquicia.
No,
para hacer una hamburguesa de McDonald's.
Usted no puede poner. Usted no puede poner servicio.
Tiene que estar.
Y una vez quise poner un Subway, 40 palitos a los Subway. Y un Subway tiene esto, esto y esto y esto. Entonces, si yo digo, oye, ¿qué pasa si yo quiero poner ajiderde o pebre? No se puede. Porque Subway es esto, esto y esto. ¿Y qué pasa si, puta, viene mi familia a comer de Subway y yo tengo un McDonald's y quiero ponerle servicio? No se puede. Eso mismo pasa con las bandas de cumbia.
La Sonora Palacios.
Y llega la Sonora Palacios.
Una institución. Una escuela de la cumbia.
Ni un culiado de la Sonora Palacios. No está ni en Martín Palacio, ni un hueón. Pero era la Sonora Palacios. Porque el animador hacía lo que hace la Sonora Palacios. Las canciones son de la Sonora Palacios. No le meten. O sea, si vos pensé que lo bueno está tocando una hueá de Villa Cariño. No. No una banda cumbia. Era la Sonora Palacios. Y ahí estaba la Sonora Palacios. Instalándose. Y mi papá me cuenta que a él lo convoca un amigo y le dice: papá Boomer, ven. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que viene la Sonora Palacio esta noche a tocar a la fonda. Y hay que armar el escenario. Y el escenario está armado. Y él dice: bueno, vamos, trabajemos, hay que trabajar. Sí, puta, es que hay que trabajar express y no hay que perder tiempo ni nada. Y la vas que ya papá va. Y dice que está armando el escenario, bueno, haciendo la buena altura. Y de repente llegan los músicos, pues, bueno, a instalar su instrumento y a probar sonido. Mi papá dice, puta, déjenlo ahí, arriba del escenario, ¿cachai? Y los weones le responden: amigos, nosotros ya probamos sonido, vamos a bajar la weá acá, pero por favor, no toquen nada, no muevan ni una perilla. Esta weá queda tal cual. Por favor, no metan mano, no hagan cagá, no hueven. Y se van los palacios.
Dejaron todo su equipamiento preparado para el show.
¿Cómo se llama esa vez? El setup.
El yeah, backline perfecto. O el
dejaron setup. Todo el backline.
Te creo, te creo.
No, pues que es verdad, po, weón.
No, por eso, te creo.
Mi papá, viejo de campo, nunca había visto una batería, po. Gran problema. ¿Qué hace el viejo?
Se pone ahí a meter
ruido. Se pone a tocar batería. Por supuesto, weón. Todas las vaqueras empieza a tocar batería. Mi papá tampoco había visto una guitarra eléctrica, weón.
Otra cosa de la tecnología.
Pero había visto Volver al Futuro, entonces el viejo culiado fue.
Chuck Berry.
Pescó, ah, soy Chuck Berry con Chetomar y empieza. Y empieza a tocar la weá. Nunca he visto un bajo, toca bajo. Nunca he visto las timbaleras y empieza a tocar toda la weá.
Déjala cagar.
No, todo bien.
No,
hasta que de repente veo un instrumento que nunca había visto, weón. Que era una corneta, una trompeta.
¿Cómo que nunca había visto la corneta?
Nunca la había visto. Era un trombón, amigo. Entonces mi papá, sin saber que era un trombón, lo pesca. Lo hace sonar y cuando la weá se mueve de atrás para adelante, él dice que me lo pitié.
Lo rompí.
Sin saber que el trombón se movía. Ah, sin saber que el trombón hacía.
Él creyó que lo rompió. Sí.
Él creyó que lo rompió. Lo hice tira. Entonces dije, puta, me lo pitié, weón. Me pitié la corneta, dijo. Conchito madre, güey.
El cornetón.
Entonces ya va, ordenar la batería, poner la paqueta donde estaba, ordenar la guitarra donde estaba, ordenar todos los instrumentos donde estaban. Y dice, puta, voy a intentar arreglar esta weá. Y claro, el trombón no se arreglaba, güey. Por más que intentaba.
Estaba suelto,
güey. Estaba suelto. El güey tocaba, le ponía el hocico en el pituto y hacía esta weá. Me lo pitié, conchito madre. Me lo pitié, me lo pitié. Así que, ¿qué hace? Llama a su amigo. El chico Adolfo.
Enrique Malone.
Experto en soldaduras. Y le dice: ponle una soldadura
no,
a esta weá.
Estáis weando.
Ponle un pinchazo a esta weá.
No, estáis weando.
Y yo no, le creo. Yo le creo.
12 de la noche, compadre.
Estáis hueveando.
12 de la noche, compadre.
Llega el trombonista a tocar trombón.
Con ustedes, la Sonora Palacios.
En una pura nota.
Se sube el tecladista. Se sube el tecladista creyéndose la raja.
Sí, pues.
En lugar de no, suena el trombonista intenta mover la wea y no puede mover la wea porque la wea estaba toda lo que es soldada.
No te crees.
Eso le pasa a mi papá.
Tú sabes lo que vale un trombón con.
Y soldado, weón, todavía.
más caro todavía, weón.
Más caro todavía, porque
tiene. Conche, tu madre.
Ese es mi papito.
No, tu papá.
Mi escopete. Mi papá, es el primer niño escopete.
El original.
Terminemos esta weá recordando. Conche, tu al primer madre. Niño escopete.
A Don Copete.
Oye, me encantó tu historia.
Oye, muchas gracias.
¿Y sabes por qué? Porque
con un pinchazo.
A la mitad no te creía ni una weá. Pero ya después no, de la vida más adelante.
¿Por qué no voy a creer, weón?
Le creí todo.
Si la va es verdad, pero ¿qué te pasa, weón?
Lo voy a creer.
Oye, pero
mi papá contó una vez.
Ya.
Que tenían que inaugurar.
Otro Don Copete.
Sí, pues es que eso es. Yo, para apoyar a este personaje.
A este desgraciado.
A este desgraciado. Yo voy a contar una historia cortita. Es muy cortita. Pero
no se excusa, amigo.
Tiene que. No, sí es cortita. Pero tiene que ver con que uno le cree. Mi papá me lo dice. Es verdad. Pero choca de la misma manera que choca la experiencia de su padre con el mío. Mi papá es re bien portado.
Es muy ingeniero para la
weá. Nunca se ha mandado ningún condoro, weón. Mi papá es ingeniero. Él es el real ingeniero.
¿Y es el ingeniero? ¿Tu papá es el ingeniero?
Sí, es él el real ingeniero, weón. Yo soy el weón de los condoros. A él lo llaman para. Oye, Peluquín se mandó la caga. Oye, Peluquín no escapar solo se mandó la caga. No solo se mandó la cagada en el colegio, se mandó la cagada en la casa. No solo en la casa, se la mandó en la universidad.
No solo en la universidad, se la mandó ahí en el árbol de verdía.
Claro, no solo en la universidad, lo llamaron de los pacos. Yo he hecho todo mal. Y me han llamado de todos lados. Y han llamado a Don Peluca. De que Peluquín.
Qué triste.
Ha hecho todo mal.
Ya, no es noticia nueva para Don Peluca.
De mi padre no escuchó absolutamente nada malo. Nada. Nada, gente que conozco, pero Don Peluca.
Un señor.
Como Don Rancagua.
Un caballero.
Tú curado. Tú con problemas.
Tú copete.
Tú cercano. Pero tú no soy Don Rancagua.
No, pues no soy
Don Rancagua. Tú soy el nieto de Don Rancagua.
Así es.
Entonces, no, que el nieto de Don Rancagua. Pero Don Rancagua, pero por favor, abriéndole puertas, dándole facilidades. Mi padre era así. Y me llegó un día. No, esto me lo contó mi padre. Mi padre me decía. Yeah. No, estábamos de turno, así como los primeros años trabajando, eran unos lolos, y estaban en plena dictadura, con chico. Y a mi papá no le gustaba nada el caballero que está ahí.
Eso,
mi papá era el compañero presidente.
Del compañero presidente.
Sí. Era ingeniero, pero le gustaba el chancho
sí,
chino.
Sí. Mi papá era mi compañero presidente. Pero mi papá no era huevo.
Muy bien.
Mi papá no era una persona que hiciera demostraciones públicas. No, mi papá era de la gente que estaba callada ahí aguantando este culo. Y yo en algún momento dije, no, pero weón, ¿por qué tan amarillo? Y uno cae en todas esas mierdas.
Sí, adolescencia.
Pero una vez me contó esta situación, que decía, mira, a mí, yo estaba recién trabajando en esta empresa, había que inaugurar una hidroeléctrica nueva. Y lo mandaron a él.
Ya.
Y estaba en
Don esa, Ingeniería.
Don Ingeniería. Y está en esa cuando de repente está Villavantum y aparece en otro que el Tata.
¿Tata Barahona?
Tata Barahona.
La marihuana aparece. Me deja el ojo rojo, rueda, por
loco. No. Aparece.
Soy Fly.
El viejo tía, aparece el tirano.
Pinocho.
Pinocho.
Aparece. Oye, Pinocho. Aparece alguien que no sabe, que sabe hasta cuándo se mueve una hoja en este país.
Sí, y fue en esa época.
¿La economía más grande?
Sí.
El de la mano blanda.
Y él no solo quería ir a inaugurar la weá, él quería prender la weá. Porque tú cachai que los buenos son agrandados.
Ya. Yeah.
Entonces mi papá.
Llegó el que te conté.
En esta obligación de cumplir. Porque, puta, estoy yo en la pega, en mi trabajo.
Ingeniería.
No puedo ser.
El ingeniero.
Claro, no puede ser obvio en la weá que voy a hacer. Le dice, tranquilo. Y le pasa. Sí, y le pasan a Pinocho, le pasan le pasan una wea. Mi papá me está contando toda esta wea en tiempo real, le estoy contando cómo la contó mi papá. Y va y dice, no, y habían cámaras. Y mi papá nunca me cuenta estas weas, por eso sé que es real. Yeah. Porque tú veís que la emoción se le sale por los ojos porque el weón nunca cuenta esta mierda. Mi papá nunca le ha dicho nada a nadie, weón, como que nunca se ha arrancado, nunca ha llegado curado. Y de repente, cuando tú le decís, oye papá, estoy en una práctica laboral, empieza a contarte su práctica laboral. Yeah. Que incluye a Pinocho, conche tu madre.
Y el muerto, amigo.
Claro, pues, weón. Entonces va y dice, weón, así como nos miramos con mi compañero, el de turno, le pasamos un control. Y se caga la risa, weón. Y dice, control no hacía nada. Weón, y se caga de ese, mire, weón, el control no hacía nada.
Y se lo pasaron al que te
conté. Se lo pasaron al mismísimo conche su madre.
Al que te conté.
Al que te conté. Y el weón apenas apretó la weá para que hacerla. Mi papá tenía
el real.
El real.
El real.
Y lo aprieta él.
Claro.
Y weón, y me dice así como, esa es su máxima satisfacción.
Sí.
Es la máxima satisfacción que ha tenido. El weón hizo inaugurar frente a las cámaras. Una hidroeléctrica, no me acuerdo qué weá era. A Pinocho mismo, conche tu madre.
A Pinocchio.
Y el weón, arriesgando no solo su trabajo, su vida.
Y la de su familia.
Y la de su familia.
Y quizás por eso lo hizo.
El weón va y le pasa una weá falsa.
El control malo.
Y ahí dije, mi papá.
Pero pasó sin pila.
No es nada, weón.
Y encima. Hace que ya todo funciona. Si todo funciona, no vas a botear.
Nadie se dio cuenta.
No, pero él se caga la risa solo.
Sí, porque un chiste para él.
Ve ahí el es un chiste ahí interno. Haciendo una hueá que de verdad no se vio.
Un chiste que si sale mal, le cuesta el pellejo, vos, coche tu madre. Pero,
claro que sí.
Oye, qué bueno.
Usted sabe, amigo mío, que en aquella época, Pinocchio, no Guillermo el Toro, recorría los pueblos de Chile.
Sí, pues.
Y un día fue de pueblo, fue a Guaraní con la señora Lucía. Bueno, el tema es que Pinocchio fue al estadio, pero.
Me encantó cómo lo tratas,
Pinocchio.
Pero la señora Lucía fue a encontrarse con la señora del SEMA, del Centro de Madre de
SEMA Chile.
Del SEMA Chile. Y el tema es que SEMA Chile no era una weá, porque acá en Santiago existía SEMA Chile. Pero imagínate en el campo, weón. En el campo. Que era como una weá muy monárquica, po, weón. Llegaba la señora Lucía y las viejas del campo, el SEMA Chile, tenían que tenerle algo, po. O sea, imagínate llegar a
la una oncecita por último.
Una oncecita, una florcita, un chocolatito. Y a donde conche tu madre saca esa agua en el campo, po, weón.
Ni una parte.
Ni una parte, po, weón. Pero se esforzaban, se esmeraban. Y las viejas del Sema Chile, cuando saben que Doña Lucía va a mi campo, viajan nada más ni nada menos que 3 horas en carreta hasta Curicó para comprarle un arreglo floral con las flores más preciosas que encontraron con la plata que ahorraron por un año. Un ramillete para vieja. El tema es que llega Pinocchio, hace todos sus shows.
El que te JD.
El que te en el estadio. Y Doña Lucía va a encontrarse con las viejas de Sema Chile. Y la vieja de Sema Chile le dice: Señora Lucía, nosotros le damos un regalo. Y le pasan
hermoso ramo de flores.
Un arreglo floral, weón. Un arreglo floral blanco, de flores hermoso. Blancas, para que ella se lleve. Y Doña Lucía le dice: estas flores las dejaré en el lugar más visible y precioso de nuestra casa en Vitacura. Recordemos que la moneda estaba toda bombardeada.
Sí, pues en esa época.
Y ellos estaban viviendo en Vitacura.
Accidentalmente.
Justo le cae ese.
Algo le pasó.
Mira, pasó una cosita. Sí,
algo le pasó.
Y esto lo claro para demostrar que no estoy mintiendo. O sea, antecedente histórico. Doña Lucía les dice: yo voy a colocar este ramillete hermoso que ustedes me regalan en el lugar más vistoso y precioso
de
mi casa de Vitacura, porque la moneda tuvo un detalle.
Un inconveniente.
Pensé que le faltaba una manita pintura. Y a Pinocchio, Doña Lucía, con su ramo de flores al hombro, y llega un helicóptero que se lo lleva.
Ah, a la pared.
Soy Mark Phantom. ¿Te acuerdas de eso, güey?
No.
¿Cómo se llama? Un güey que parecía mega conmigo, siempre mirando sonido.
La referencia
antigua. Sí.
Yo pensé que era la Academia de Policía.
Parecido.
Sí.
Y llega y Doña Lucía se sienta en un espejo, en uno de los vidrios, y Pinocchio al lado. Y se van. Y sabe, Doña Lucía acechado en la ventana. Chao. La señora de Sema Chile, todas compañeros
llorando,
blancos.
Despidiendo.
Señora Lucía.
Lágrimas.
Chao. Mi papá, ajeno a todas estas weas, estaba en el río Mataquito, 1 kilómetro más allá, 1 kilómetro al sur, pescando. Años 70, 78 quizás, años en los cuales...
¿Tu padre cuántos años tenía?
Joven, no me tenía a mí.
Unos 20.
20 años menos. Yeah. Y digamos que el hombre no había visto un helicóptero nunca en su vida.
Ya.
Yeah. Entonces siente el sonido de un helicóptero y darse la cabeza al cielo, weón. Sí,
por supuesto.
Mi padre a todo contrario.
¿Qué está pasando?
O sea, miremos arriba, miremos al cielo, miremos que nos traen los astros. Mi padre mira arriba y ve el helicóptero. El primer helicóptero, mi papá me cuenta, así emocionado. Me dice: hijo, boomer, primer helicóptero que veo en mi vida, y el helicóptero culiado va y se pita un pato, conchetumare. Se pita un pato. Y yo veo que la weá blanca. Cae. Yo estaba pescando en el puente de Paula, del Mataquito, y me caen todos los hocicos, culiao. Y de mi hocico rebota al agua. Y cuando la weá rebota, detecto que no es un pato. Y es el ramillete de flores. La sigrosía. No esperó ni 2 minutos.
Y la arrojó
para tirarlo.
Pero,
huevón,
eran las flores más hermosas de toda ramillete. La región.
Se fue con el agua, dice mi mamá.
Se fue con el agua, un poeta.
Sí, hijo.
Yo quisiera terminar con 2 cosas. El mar, que lo acabas de mencionar.
Sí.
Alfonsina.
Y la desaparición. Este es el último poema de Alfonsina Storni antes de suicidar.
Ya, me encantó. Ya, pero ponle música.
Le voy a poner la música que hicimos.
Va a hacerlo más chacano, pues, no, no podemos hacerlo tan serio. Hay que hacerlo chacano. Para terminar esta hueá con estos niños copetes.
Le voy a poner la música de niños copetes.
Usted recuerde, este no es un programa de poesía.
No, niños copetes cierra todo.
Pero este no es un problema.
Niños copetes es un programa redondo.
No un programa de poesía. Este no es un programa de gente que sabe poesía, que habla de poesía. Este es un programa de poesía
y copete. Y con la canción hecha por su servidor, voy con el último poema de la señora Alfonsina Storni. Dientes de flores, confía de rocío, manos de hierbas, tú nodriza fina, tenme presta las sábanas terrosas y el... ¡Ay, qué difícil esta palabra!
Usted no sabe leer.
Voy. Y el... edrerón de musgos escardados. Ojo. Voy a dormir, nodriza mía. Acuéstame. Ponme una lámpara a la cabecera. Una constelación, la que guste. Todas son buenas. Bájala un poquito. Déjame sola. Oyes romper los brotes. Te acuna un pie celeste de arriba y un pájaro te traza unos compases para que olvides. Gracias. Ah, un encargo. Si él llama nuevamente por teléfono, le dices que no insista, que he salido. En el fondo, el suicidio.
Ya se quería ir, ya. Ya estaba decidido.
Chucha. Uy, perdón. ¿Qué pasó?
¿Qué es eso?
No, se coló. Disculpe, se coló de lo mejor de la Inchi. No, esto es niño Cobete. Esto es niño Cobete. Weón. Ella tenía decidido.
Ya está, hace rato pensado que se llama.
Hace rato. Y sabéis que me gusta porque esto se conecta con lo que comenté con el tema que le hicieron.
Sí.
Ella lo sabía. Ya está. No había un puto centímetro de duda, conchetumadre. Ella dijo. Decidió que no solo iba a dejar este país, este mundo, sino que iba a ser en poesía, conchetumadre. No fue un suicidio. Fue un acto poético.
Fue un artefacto poético.
Fue un artefacto.
Aquí está la canción. Nos despedimos con pena.
Sí.
Sí.
Siempre al final de un público para compartir hay una canción.
Sí.
Y ahora obviamente nos vamos con Alfonsina y el Mar.
Pero por supuesto.
Usted manda, amigo.
Muchas gracias por estar, muchas gracias por invitarme muchas a este nuevo proyecto.
No, yo estamos dándole la mano en tiempo real.
Sí, pues.
Y en muchas gracias, y en la vida amigo. Real, porque estamos contentos.
Y le estoy dando la mano en poesía.
Una poética
no, una mano una mano
echada de mano.
Lo reconozco como un poeta.
Somos aquí todos los poetas.
Así es.
Y somos poetas.
De las cosas
cuando, simples, el copete.
Cuando el alcohol entra en nuestra sangre. Del y esto
copete.
Fue
¿quién no?
Niños Poetas.
Niños Copete.
Niños Copete.
Perdón. Abuelo, niños Copete.
Mucho copete. Ya nos vamos.
Niños Copete. Muchas gracias.
Algo para cerrar.
Nos vemos en el próximo capítulo. Queremos, por favor, que nos sigas. Que nos sigas. Estoy hablando de una persona. En nuestros Patreons. patreon.com/público para compartir
o patreon.com/
lo mejor de la Inchi.
Usted elija.
Usted elija.
El que le,
no
el que le gusta más.
No somos celosos.
Se anota.
A mí, ¿sí? Si de repente hay un guan que me pregunta, Boomer, ¿sabes que no sé seguirlo en el Da Vinci o en el público compartir el Niño Poeta? Niño Poeta, perdón. Y le digo, amigo, si usted tiene dudas y pregunta a mí, es que es del Da Vinci, pues.
Oh,
es lógico.
A mí me ha pasado lo mismo. Y déjeme decirlo, es verdad, me ha pasado lo mismo.
Porque
me
han dicho, como,
oye, Peluquín, sé que no estoy tan seguro. No estoy tan seguro porque no sé qué tanto de niños copete. Niños copete. Yo le digo, amigo, si usted viene del público a compartir, vaya para allá.
Obvio.
Vaya para allá.
Obvio.
Porque están ambos. Y si a usted le gusta más el Da Vinci, ¿qué es el Da Vinci? Oh, pero yo no voy a obligar a nadie.
Nuestro gobierno, nuestras autoridades, nuestros adultos que nos rodean, no han sido capaces de armar políticas culturales tales como Niños Copete. ¿Dónde está la cultura? ¿Dónde está el arte? ¿Dónde está la poesía hoy en día? Está acá. Entonces ustedes síganla, valórenla, difúndanla.
Y tomen copete.
Tomen copete. Ese es nuestro mensaje.
Yo quisiera agregar que mi hermano
termina la weá, loco. Déjalo para el otro capítulo.
No, era como
córtalo aquí. No,
mi hermano,
aquí.
Siempre que escribía, porque en un momento se creía escritor, su tag era escriban poesía y beban vino. Algo muy Niños Copete.
Sí.
Y yo quisiera hacer un juegue.
Un juegue, ya.
Escriban vino y beban poesía. Niños Copete.
Me gusta.
Muchas gracias.
Chao, chilenos.
Chao, chilenos. Púdranse.
Me gusta esto.
Terminamos como triste, pero así es la poesía.
Emoción. Yo estoy más caliente que la chucha.
Yo estoy emocionado.
Estoy pico verado.
Sí, estoy erecto. Absolutamente. Me gusta hacer esto. Me calienta hacer esto.
Qué rico.
Me encanta.
Pues
ya yo me voy, chao chiquillo. Que le vaya bien.
Pues sí.
Lo dejo aquí.
Ahora me vuelvo a Santiago.
Mira, nos quedan, mira, espérate. Quedan 8.
Tú caché que después 20 de
segundos.
Me 20 tengo
segundos.
Que volver a Santiago.
Y también.
Porque tengo que trabajar muy temprano. Pero sabéis que ¿A ti te gusta decir que yo soy muy autorreferente? Sí.
Mentira, me es real. Nunca he hecho eso, culiao.
No, sí, es real. Pero ¿sabes qué? Me gusta Niño Escopete.
Me gusta Niño Escopete. Sí. Nos vemos. Mira.